A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es como siempre un gusto para una servidora de todos ustedes darle la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano. Muchísimas gracias de antemano por el favor de su escucha y ojalá que el programa del día de hoy sea de su interés y que podamos atenderle también particularmente en la especialidad de nuestro invitado de hoy, que ahora ya les voy a presentar y que voy a saludar, para que si usted tiene alguna situación, particularmente que tenga que consultar, adelante, por favor. Saludamos al equipo, por supuesto, también, que esta tarde hace fuerte este espacio al contestar las líneas telefónicas. Mi compañera Berenice Flores nos apoya muchísimo y los números telefónicos son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, ya lo sabe, a su disposición ponemos WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Le pido, por favor, que antes de mandar su mensaje, revíselo, que su planteamiento sea claro, sea contundente. Si es pregunta, así específiquemelo. Si es una aportación suya, pues también adelante. Ya sabe que son bienvenidas, pero mientras sea, por ejemplo, un planteamiento de algo que particularmente ustedes sea una orientación, sí le pido que sea muy preciso en la forma de externar, de escribir su mensaje para que pueda ser claramente entendible y darle a usted la respuesta que necesita. Le reitero, porque podemos llegar a entender otra cosa, a veces la redacción nos juega una mala pasada y entonces ya de una cosa saltamos totalmente a una muy distinta que usted pues no necesita ni es lo que está buscando. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde tengo el gusto de tener aquí en cabina al licenciado Gerardo Martínez Chávez. Él es el presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara, y experto en seguridad social. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Licenciada Mercedes, muy buenas tardes. Yo complacido, contento de estar aquí nuevamente con usted y con su audiencia, y como siempre con el ánimo de poder ser útil con la información que pueda brindarles en esta materia que es mi pasión, que es la seguridad social.
Pues le agradezco como siempre infinitamente, ya es usted sin duda alguna de casa, esta casa noticiosa Radio Metrópoli. Y bueno, solamente para hacer el antecedente antes de ir al primer corte comercial que tenemos que realizar. El 7 de mayo, para ser precisa, usted nos acompañó y estuvo abordando el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Déjeme decirle que ahora el licenciado Gerardo Martínez, digamos que va a dar una una continuidad, pero particularmente a eso que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, también ha señalado, por ejemplo, el del acceso, que o se busca que haya acceso de la pensión universal de los adultos mayores a mujeres de 60 a 64 años de edad. Esta es una. Y otra, entiendo que es la reforma a la ley del ISSSTE, que habría llevado a cabo el gobierno de Felipe Calderón en el 2007. ¿No? Son estas en materia de seguridad social, licenciado Martínez.
Sí, es correcto. La doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa, retoma el tema de las iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador y refiere, perdón, ofrezco disculpas de anticipado un poquito afectado de la garganta.
No se preocupe.
Aquí me van a escuchar a lo mejor un poquito tosijoso. Pero es interesante aclarar y poner en contexto cuál es el mensaje que a mi forma de ver está dando la doctora Sheinbaum, porque ella dice, y ahí están los videos, ahí están los TikToks, que vamos a echar para atrás la ley de pensiones de 1997, esto es el sistema de las Afores que están en la ley del Seguro Social, y las del 2007, que son las Afores de los trabajadores del ISSSTE, para recuperar las pensiones dignas y justas. es lo que dice. El mensaje para mí no me gustó, porque no es posible eso, no puede hacerse eso, ni política, ni económica, ni financieramente se puede revertir así de golpe el sistema.
Pues, ¿qué le parece si hacemos la pausa y al regreso nos explica el porqué?
Con todo gusto.
Vamos entonces al corte y ya volvemos. Regresamos con usted. Esta ocasión nos acompaña el licenciado Gerardo Martínez Chávez, y la idea hoy es precisamente desmenuzar un poco los alcances justamente de esta reforma a la que pues se suma la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y que ya en el programa pasado, también con la presencia del licenciado Martínez, hablábamos justamente de estos fondos de pensiones para el bienestar. Añadido ahora pues el tema de la pensión universal para mujeres de 60 a 64 años de edad, y la otra para revisar los aspectos a la reforma a la ley del ISSSTE que llevó a cabo el gobierno de Felipe Calderón en el 2007. Menciona usted que por algunos puntos en términos generales o globales, a reserva por supuesto de la disección que usted haga de cada particularidad, ¿es una reforma o serían reformas inviables? ¿Cuál sería el costo? Porque de repente veo yo también algunos análisis que se hacen de la barbaridad de dinero que esto supondría. Para mantenerlo, por supuesto.
Bueno.
Para ejecutarlo.
Es inimaginable. No hay una proyección que nos diga cuánto costaría revertir el sistema de pensiones de la capitalización individual. Lo que dijo la doctora Sheinbaum es que todos regresaríamos, o inclusive los del que iniciaron a cotizar en el Seguro Social después del 1 de julio o a partir del 1 de julio del 97, que están con el sistema de las Afore, que sus pensiones, ya hemos platicado, son ínfimas, son bajísimas, ¿no? Por la forma en que estas se calculan. Entonces, si pretenden echar abajo esa reforma de 1995, que empezó en el 2027, que implementó el presidente Ernesto Zedillo con la ley del IMSS, y luego Felipe Calderón en el 2007 con la ley del ISSSTE para los trabajadores del ISSSTE, pues simplemente sería meter a todo el mundo de asegurados que se tienen registrados a que se les pagara, para que la audiencia mejor nos entienda, con a todos con ley 73. Entonces, el sistema de solidario, o el sistema de reparto, como se le conoce a la ley 73, que es generoso o muy generoso comparado con el de la ley 97, precisamente por eso cambió, por eso tuvo que sustituirse, porque los trabajadores y las trabajadoras que están en activo son los que van a hacer las aportaciones de su salario, ellos y sus patrones, para que de ahí, de ese fondo que se junte en todos los patrones y todos los trabajadores, se le paguen las pensiones a las personas que se vayan pensionando. Entonces, la pirámide demográfica está clarísima. Ahorita vamos en 1.8 hijos por familia. O sea, hay menos nacimientos conforme pasan los años, y el promedio de vida de las personas se incrementa. Estábamos en 78 años. Con el tema de la pandemia bajó poco más de un año el promedio de vida, pero imagine usted una persona que se pensione a los 65 años y que tenga un promedio de vida de 13 a 15 años, estar pagándole una pensión conforme a su antigüedad, a sus semanas de cotización, a sus salarios promedio, estoy hablando como la ley del 73, pues simplemente los que están aportando no va a ser suficiente ni en lo más remoto para estar sosteniendo todo el los millones de pensionados que estaremos en esa situación. Ahora, lo que se acaba de anunciar por parte de la doctora y por parte también del presidente fue ese acuerdo que tuvieron por la presión que tenían de la CENTE, de los trabajadores del Estado. Ellos, de los maestros, perdón. Ellos en todo el plantón que tuvieron desde antes desde el mes de mayo y hasta creo que ayer lo levantaron, solicitaban varias cosas. Una de ellas era un incremento considerable al salario y otro era precisamente echar para atrás las pensiones. Al parecer el presidente López Obrador se compromete a que se va a revertir o va a cambiar el sistema de pensiones para los trabajadores del ISSSTE. Y la doctora Sheinbaum lo confirmó. Dice, vamos a cambiar la ley del ISSSTE, pero no dijo de la ley del IMSS. En cualquiera de los escenarios, así fuera nada más la ley del ISSSTE, tendría que haber una reforma a la reforma que acaba de haber. A la reforma donde se crea el fondo de pensiones para el bienestar, que fue publicada el día 30 de abril de 2024 y empieza a surtir sus efectos a ser obligatorio el primero de mayo del 2024. Estamos hablando de un mes y días, ¿sí? Uh-huh. Esta reforma, este decreto reforma la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, la ley del ISSSTE, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro y otras leyes. Porque ahí explica qué es lo que se va a hacer con los fondos de las cuentas individuales de las personas que no reclamaron su pensión y que no reclamaron a la Afore que les regresara el dinero que legalmente les corresponde. Eso que le llaman cuentas inactivas. Una persona tiene derecho a partir de los 60 años a solicitar una pensión y si ya cumplió 70 años de edad y desde que cumplió los 60 no ha tenido movimiento su cuenta individual, es decir, esos 10 años, entonces la ley establecía que esas cuentas inactivas tendrían que enviarla a las Afore al Seguro Social. O sea, Afore no es tu dinero, no se reclamó, entonces van para un instituto de seguridad social, ISSSTE, Seguro Social. ¿Qué trae esta reforma del fondo de pensiones de la que estamos hablando? Esas cuentas que no pasaste al Seguro Social, pásamelas a mí, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que estamos hablando que son 4.5 millones de personas
con cuentas inactivas
que acumulan poco más de 40 mil millones de pesos. Entonces el decreto ordena a la CONSAR, perdón, a las Afore, transferir ese dinero al Fondo de Pensiones, un fideicomiso que se va a crear en el Banco de México, pero le da 60 días para hacer el traspaso. Y a ver, los 60 días se vencen el día 29 de junio.
Es decir, que quien no lo reclame el 29 de junio se quedó ya sin su dinero en caso de que alguien diga, cierto, yo tengo mi cuenta inactiva, tengo 70 años.
Sí, de entrada lo van a transferir. O sea, si hay personas que saben que tienen un dinero o que pueden tener un dinero o que pueden tener un derecho, ya sea una pensión o ya sea que no tengan derecho a la pensión pero que puedan retirar su dinero.
¿Negativa de pensión?
Una negativa de pensión, no lo van a perder, se los tienen que regresar. Uh-huh. Sin embargo, si en un trámite ordinario es complicado recuperarlo, entonces este trámite no va a ser ordinario porque el dinero ya lo va a tener el Fondo de Pensiones.
A ver, entonces sí se puede recuperar.
Sí.
Pero, es decir, de alguna manera no todo está perdido.
No todo está perdido.
No todo está perdido. Mm-hmm. Okay, eso es nada más lo que quería que quedara claro. Pero como dice usted, si ordinariamente es complicado, pues ahora que se fue al fondo de pensiones, lo será más.
Sí, ¿por qué? Porque el fondo de pensiones va a enviarle al Seguro Social y va a enviarle al ISSSTE uh-huh. un fondo de ese fondo. Uh-huh. Una cantidad que no se especifica.
Ese fideicomiso es el que se va a encargar entonces.
Ese fideicomiso va a recibir todo el dinero.
Todo el dinero, y él es el que se encarga
y
con el seguro y el ISSSTE.
Y luego mándale de los 40 mil millones, mándale 3 mil millones al Seguro Social y 1,000 millones al ISSSTE.
Por decir algo.
Y de esos, por decir algo, ¿sí? Uh-huh. Porque el decreto no dice cuánto, uh-huh. ni cada cuándo, ¿sí? Uh-huh. Dice, mándale, va a fondear. Y el Seguro Social y el ISSSTE van a tener una ventanilla especial para este tipo de trámites. Y este tipo de trámite, y para los que vayan a solicitar la pensión, porque ahorita les voy a explicar eso. Y se supone que de ese fondo que le regresen al Seguro Social o al ISSSTE, las personas es donde pueden recuperar su dinero. O con cargo a ese fondo, financieramente, se va a financiar su pensión, si es que tienen derecho a la pensión. ¿Sí? Se habla, se gritó a los cuatro vientos que las personas iban a recibir una pensión igual al 100% de su último salario. Y hasta que se presentó la iniciativa de reforma constitucional, supimos que no era para todos, ¿sí? Primero, va a ser para personas que soliciten su pensión a partir de julio de este año. Va a ser para personas que exclusivamente hayan cotizado con la ley de 1997. Es decir, que su patrón, su primer patrón, lo haya inscrito en el IMSS después del 30 de junio de 1997 o primero de abril del 2007 para los del ISSSTE. Las personas tienen que solicitar la pensión a partir de los 65 años. No es pensión de cesantía, es pensión de vejez. Y cuando establece el decreto y lo que explicaba el presidente del último salario, este tiene un tope. Y ese tope es que la persona va a recibir 16,777.68 centavos, 16,777 pesos con 68 centavos como tope máximo de la pensión. Ejemplo, si una persona, su salario mensual eran 10,000 pesos cuando fue a solicitar la pensión y resulta que el dinero que tiene en su Afore le alcanza para comprar una pensión de 3,000 pesos. Entonces, con esta reforma, con cargo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, le van a dar un complemento.
Se lo van a ajustar, digamos.
Se lo van a ajustar, o sea, uh-huh. dice, bueno, ya de acuerdo a cómo está en la ley, a ti te tocan, vamos a cerrar números para entenderlo, te tocan 4,000 pesos, pero tu salario era de 10,000. Entonces, te voy a dar un complemento de 6,000 pesos para que tú ganes los 10,000 pesos que era tu último salario. Si es una persona que ganaba 30,000 pesos mensuales y el dinero que tiene en su Afore le alcanza para comprar una pensión de 10,000 pesos nada más, entonces, con cargo a ese de Fondo de Pensiones para el Bienestar, le van a dar el complemento de los 16,777, porque esa persona ganaba más de ese tope. Uh-huh. Entonces, ese complemento de los 10,000 a los 16,000 va a ser con cargo al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero aquí están las letras chiquitas de las pólizas, de los seguros, y luego que parece como si no tuvieran tinta. Porque el segundo transitorio de este decreto, que dice que va a pagar el 100%, dice, procurará pagar el complemento. Procurará. No dice, pagará. No dice deberá. Y sigue diciendo, porque está sujeta a la suficiencia del fondo. Está sujeto a que haya dinero en el fondo. Entonces, si no hay dinero, pues voy a hacer el intento, pero no te lo aseguro. ¿Y la gente a qué caería? Pues en el primer ejemplo, a que se va a quedar con sus 4,000 pesos. Y en el segundo ejemplo, que se va a quedar con sus 10,000 pesos, porque es lo que le alcanzó para la Afore.
Porque el fondo ya no tuvo. Y eso no lo explicaba en el programa anterior,
porque el fondo ya no tuvo. Entonces, uh-huh. ¿Cuál es el problema de fondo, hablando del fondo? Uh-huh. El financiamiento. O sea, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esas pensiones? Porque estas pensiones son a futuro. O sea, no son pensiones que vayan a beneficiar a personas que ahorita ya están recibiendo una pensión, ¿no? Estas personas ya así nos quedamos, o así se quedaron. Esos 40 mil millones va a ser una transferencia única. Ah, dice, se va a financiar del 75% de lo que recaude el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Sí? Se va a recaudar del 20% de las utilidades que se obtengan del aeropuerto Felipe Ángeles, del aeropuerto de Chetumal, del aeropuerto de Tulum y del Tren Maya.
Y el Tren Maya, ajá,
sí. Y el Tren Maya. Y de Mexicana de Aviación. O sea, ¿tienen utilidad?
Pues sí. Mexicana inclusive ya pidió unos aviones brasileños que le van a llegar, porque creo que nada más tenía 3 o algo así, entonces...
Pero pues no hay, bueno, pasajeros.
No hay pasajeros, bueno, sí, digo.
No hay pasajeros, que reactivarse, ¿no? Quienes hemos estado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con una obra arquitectónica, está bien, está muy bonito. Pero no hay movimiento, no hay gente.
No hay pasajeros.
No hay pasajeros. Todos los locales comerciales, pues está, cada 20 o 30 locales está abierto uno, nada más. O sea, está, le digo, sí está bonito, pero como que no es práctico, ¿no? Entonces, cuando se acaben los 40 mil millones, si es que se destinan todos a esta finalidad, pues yo creo que el financiamiento no va a alcanzar. Ah, de la venta de terrenos de Fonatur. O sea, vendes, tiene 10 terrenos, los vendes, pues es un ingreso único.
Sí, ¿no?
De los adeudos, claro, que tengan las dependencias del ISSSTE, de las que no hayan pagado cuotas de seguridad social del ISSSTE, les van a condonar actualizaciones y recargos. Y bueno, lo que se recupere va para allá, pero ya pagaron el adeudo. Entonces, estamos hablando de que hay una, como le llamó el presidente, un capital semilla de 60 y tantos mil millones, que es lo que más o menos 64 mil millones es lo que pronosticaron. Está bien, pero eso se van a ir acabando. Y luego, ¿de dónde va a seguir la entrada? Mientras se acaba, va a haber más pensionados. Ahora, otras letras chiquitas que tiene ahí el decreto es que dice, el Instituto del Fondo de Pensiones para el Bienestar le va a mandar el dinero al IMSS y al ISSSTE. Pero si el IMSS o el ISSSTE no le pagan a los pensionados, no les dan o no se les regresan su dinero, el Fondo de Pensiones para el Bienestar dice, yo no me hago responsable, ¿eh? O sea, yo ya mandé el dinero, si aquellos institutos te lo niegan y no te lo quieren regresar, pues peleé con ellos. Yo me lavo las manos. Oye, entonces, ¿cuál es la garantía de la reforma?
Claro.
Si la doctora Sheinbaum ya dijo, porque el presidente se comprometió a que los trabajadores del ISSSTE les van a derogar esa reforma del 2007, pues tienen que reformar esta reforma de la que estamos hablando. Esta reforma del 30 de abril. Que tiene apenas un mes y medio de vigencia, pero luego ya se les va a dar un trato diferente a las personas, ¿sí? A los trabajadores del Estado se les va a tratar en sus pensiones de una forma, y a los trabajadores que no son del Estado se les va a tratar de otra forma. y ahí habrá entonces también una percepción económica muy diferente entre un tipo de trabajadores y otro tipo de trabajadores. O sea, la situación es complicada, aún así como la están planteando. No sé si la doctora Sheinbaum tenga el conocimiento técnico, científico de fondo de todo lo que implica estos sistemas de pensiones y cuáles serían las consecuencias de mover algo, ¿no? Inclusive de echarlo a andar.
Pues bueno, ahí está el desglose. Y ya usted tendrá también su punto de vista o consultas en específico. Le recuerdo que el licenciado Gerardo Martínez Chávez es experto en seguridad social. Y si usted trae por ahí, hablando de pensiones, que es lo que más nos consultan o consultan a los especialistas, bueno, pues aquí estamos para atenderle. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso con usted. El licenciado Gerardo Martínez Chávez nos acompaña el día de hoy. Le recuerdo que él es especialista en seguridad social. Estamos hablando sobre esta continuidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, donde, bueno, está desglosando cuáles pudieran ser los inconvenientes, de acuerdo al estudio que él ha realizado, de esto que ya había propuesto, obviamente, en primera instancia, el presidente López Obrador y ahora la presidenta actual, bueno, la presidenta electa, quiero decir, Claudia Sheinbaum. Pero, sin embargo, a ver, tiene usted una, pues ahora sí que un obsequio, porque me parece que este tipo de cosas son un regalo, tomando en consideración que si hay un programa o un tema, mejor dicho, que es muy socorrido, es justamente tema de pensiones, tema de afores, temas de retiros y tal. Y usted tiene un regalo para nuestra audiencia. Díganos de qué se trata y le pido, por favor, que escuche con mucha atención lo que le va a decir el licenciado Gerardo Martínez.
Bien, a las primeras 15 personas que llamen por teléfono, no por WhatsApp, por teléfono, que crean que tienen derecho a una pensión, sean aseguradas o asegurados que tienen 70 años o más y que piensen que en algún momento cotizaron o sí cotizaron pero no les alcanzaron las semanas, que crean que pueden tener el derecho o que crean que tienen dinero en la Afore y que no han hecho algo porque no saben qué hacer o cómo hacerlo. Aseguradas de 70 años, asegurados de 70 años o más, o personas cuya cabeza de familia, sea el hombre o sea la mujer, hubieran fallecido, esto puede ser de cualquier edad, y que no saben que tienen derecho a la pensión de viudez o que tienen derecho a la pensión de orfandad, porque esas son también cuentas inactivas que se pueden ir para allá. Entonces la idea es orientar a estas personas qué es lo que tendrían que hacer para recuperar sus fondos de pensiones.
De manera gratuita, 15. Las primeras 15 gratuita. Personas que se comuniquen, específicamente líneas telefónicas, WhatsApp y Telegram, no, por favor, porque es un poquito más complicado para una servidora, porque tenemos preguntas de otra índole para el licenciado Martínez. Entonces, ¿qué datos necesita usted que nos dejen? Las primeras 15 personas, ver, ¿qué datos requiere ver tomarles?
¿Número de seguro social de la persona asegurada?
¿Número de seguro social?
¿De la persona asegurada?
Que puede ser difunta o puede ser viva, como lo acaba de explicar.
Y CURP.
CURP. ¿Y un teléfono?
Y un teléfono, sí.
Y un teléfono. Esas primeras 15 personas que dejen estos datos, ¿tendrán, ustedes los van a comunicar?
Nos contactamos con la persona, sí.
¿Se contactan de su despacho?
De mi despacho, sí.
Con estas 15 personas y ya entonces tendrán que ir presencialmente a su oficina para que les dé la guía.
Les pediría que fuera presencial a mi oficina para poderles explicar. Sí, porque por teléfono nos perderíamos.
Sí, no, claro. Entonces tendría que ser personalmente, es una asesoría gratuita de primera instancia. Vamos a dar a conocer los nombres al aire de los 15 primeros. Veré, por favor, con esos datos que acaba de mencionar el licenciado Gerardo Martínez. Pues muchas gracias, porque sí es un regalazo.
Es que hay que hacer una labor social porque no se vale. No se vale. El dinero es de la gente. Claro. Tiene nombre y apellido.
Claro. Pues vamos con la participación de preguntas precisamente. Jesús Hernández dice, licenciado, en el 2017 las pensiones eran con el salario mínimo y del 17 para acá las cambiaron por UMAS y en ese tiempo se quedó muy abajo el UMA y el salario mínimo subió un 20%.
Bueno, déjeme corregirlo, don Jesús, subió el 100% y la UMA está al 50% del valor del salario mínimo y efectivamente a partir de ese año empezaron a calcular y pagar pensiones, desde mi punto de vista, indebidamente con el factor UMA y no con el factor salario mínimo.
Laura López, tengo 70 años y trabajé del 71 al 77 en Palacio de Gobierno. Solo me dieron el dinero de la renuncia y nunca más volví a trabajar. ¿Podré tener algún dinero en pensiones del tiempo que trabajé?
Bueno, ahí estamos hablando de pensiones del Estado. Es un trámite totalmente diferente.
Señor Javier, soy de la tercera edad. Yo tenía derecho a la pensión del Seguro Social, pero como no pude activar el seguro, no estaba cotizando. ¿Cómo le puedo hacer para retirar, aunque sea el Afore? Tengo cotizadas 800 semanas.
Bueno, precisamente esta asesoría que acabamos de ofrecer es para este tipo de personas.
Bueno, pues si se vuelve a comunicar, señor Javier, que sean los 15 primeros entonces, por favor. Lourdes Guzmán, a mí me pensionaron con la ley 73 con una miserable pensión de menos de 4,000 pesos. ¿En esta reforma vamos a tener alguna ayuda con esta mínima pensión?
No. No, esta pensión es nada más para las futuras personas que se pensionen. Se pensionen a partir del mes de julio del 2024 en adelante. Hacia atrás no hay ningún beneficio.
Buenas tardes. Pregunta. Esperamos en general los mexicanos un buen gobierno con la doctora Sheinbaum. Gracias, señora Vega. Bueno, esto es muy amplio, señora Vega. Aquí estamos hablando todos, nada más sobre las pensiones.
Todos deseamos que nos vaya bien.
Sí, por supuesto. Deseamos que en términos generales nos vaya bien. Y bueno, el licenciado solamente está hablando ahorita pues del tema de las pensiones. Buenas tardes. Qué buen tema. Yo creo que lo que quieren es tapar el hoyo que ya hicieron. ¿No cree, abogado?
Pero, bueno, ¿cuál hoyo?
Exactamente, pues, sí.
¿A qué hoyo se refiere?
Mi hermana tiene su Afore inactivo porque ya no trabaja. Lo puede solicitar, tiene desde 1999.
Si ya tiene la edad, o sea, 60 años, y no tiene el número de semanas necesarias para solicitarla, que ahorita serían 825, puede hacer el trámite para que se lo nieguen y con eso solicitar la devolución.
Nos dicen, mi nombre es Julieta. ¿Se haría costoso una pensión para dentro de 20 años agregándole la ayuda de 65 y más? Primera pregunta.
¿Sería costoso?
Ajá. ¿Se haría costoso una pensión para dentro de 20 años agregándole la ayuda de 65 y más?
No, bueno. Le puedo decir que en 2018 se pagaban 48 mil millones de pesos a pensiones de adultos mayores y ahora en el 2024 se están pagando casi medio billón de 500 mil millones de pesos. Estamos hablando de un incremento del 877% nada más en 6 años. Entonces, definitivamente va a ser onerosísimo el gasto del gobierno federal.
La segunda pregunta de Julieta. Una persona de 50 años, ley 73, para pensionarse con salario mínimo, ¿le conviene optar por ley 97? Y muchas gracias, interesante tema, le dice.
Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí, nada más tendría que esperarse hasta los 65 años y completar 1,000 semanas cotizadas.
Muy interesante programa, una pregunta. Si una persona no alcanza a pensionarse por las horas, ¿cuánto es el dinero que se le regresa? Es lo que viene en su estado de cuenta. Otra cosa, les quita horas entre más pasa el tiempo. Yo creo que más bien se refiere a semanas, ¿no?
Semanas. Semanas. Sí. Perdón, ¿cuál fue la pregunta inicial?
Yo supongo que se quiso referir a semanas, no a horas. Replanteo. Si una persona no alcanza a pensionarse por las semanas, ¿cuánto es el dinero que se le regresa?
Ok. El que tiene en su cuenta individual. Y le regresan todo. Lo que tenga en su cuenta individual, SAR, y también en vivienda. Lo que tenga en SAR, Infonavit y vivienda. Es decir, el total que aparece en su estado de cuenta Afore.
Sí, porque luego dice, quiero entender... Pero es lo que les digo, que me gustaría que fueran más específicos, porque luego entre quiero entender y entendemos, a lo mejor...
Luego le damos una respuesta...
Equivocada, y el perjudicado es usted, no nosotros. Eso es lo que a mí me gustaría muchísimo que me lograran captar, por favor. Y lo que yo entiendo acá de la segunda parte es de que, dice, es lo que viene en su estado de cuenta. A ver, otra cosa, ¿les quita horas entre más pasa el tiempo? O sea, más bien, ¿le quitan semanas entre más pasa el tiempo?
No, las semanas no se borran.
A ver, nos dicen, hola, muy buenas tardes. Entonces el licenciado, tu invitado, quiere que se sigan pagando pensiones raquíticas. Si a alguien le dan 10 mil pesos que le toca de pensión y le completan a 16, y si en cierto momento no alcanza, pues les irán pagando los 10 mil lo que les tocaba. Soy Sebastián Ruiz.
Pues no, yo no quiero que paguen pensiones raquíticas. Por el contrario, yo lo que critico es el sistema. El sistema no da para eso.
Es que, don Sebastián, si me permite, es como si a usted le dicen, mira, te vamos a dar un penthouse, ¿ok? Te vamos a dar un penthouse, y entonces usted llega, no sé, un penthouse, se va a la playa de vacaciones, y luego le dicen, híjole, pero procuraremos darte el penthouse, ¿no? Pero mira, te damos un cuartito acá, hasta el fondo, sin aire acondicionado y sin tal... que a lo mejor era lo que te tocaba, cuando usted aspiraba al penthouse porque le dijeron que para eso era la reforma, para que tuviera usted una mejor calidad de vida, ¿no? Y creo que esa es la parte donde, cuando vemos la letra chiquita, se procurará. Bueno,
sí, es
pues,
correcto. O sea,
no hay una garantía, pues, ese es el punto.
Lo que quiero nada más dar a entender es que se conozca cuál es el contenido, ¿no? Obviamente... pues la idea es de que todas las personas reciban lo más posible. Yo lo he dicho en anteriores programas, que para mí hubiera sido mucho más beneficioso que a las personas que reciben una pensión inferior al salario mínimo, cuando menos les igualaran esa pensión al salario mínimo. Serían muchísimas más personas beneficiadas.
Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, la última, y ya regresamos. Seguimos con más participación de usted. Nos dicen, mi suegro se pensionó a los 60. A los 61 volvió a trabajar y acumuló más recursos en su Afore 21 Banorte y en el Infonavit. El año pasado, a sus 72 años, acudió a su Afore Banorte a solicitar los recursos acumulados en su Afore y no se los devolvieron. Volvió a ir a su Afore a presentar una nueva solicitud y tampoco le devolvieron sus recursos. Tiene 4,000 en la Afore y 11,000 en el Infonavit. ¿Qué puede hacer? Moisés Hernández.
Bueno, hay que... hacer la solicitud por escrito para obtener una respuesta escrita, y ante esa negativa poder dar el segundo paso, que sería una demanda a la Afore.
Nos dicen, me anoto, a ver, dice señor Miguel Leos, el señor Leos sí cumple con las semanas cotizadas. Bueno, a ver, aguánteme tantito este tema. Nos dicen, a ver, ¿por qué me está brincando esto? Me gustaría que fuera anónimo. Ok. Anónimo, tiene 59 años. Tengo 59 años y perdí mi empleo. Desempeñé en mi vida laboral buenos puestos y tengo en mi Afore más de 2 millones de pesos y 2016 semanas cotizadas. Y según mi proyectado de pensión ante el IMSS, tendré a los 60 años una pensión de 65 mil mensuales aproximadamente. Mi pregunta, ¿corro riesgo de que se modifique o pierda parte de mi pensión? ¿Qué tendría que hacer o ahorrar para al menos garantizar esa pensión mensual?
Bueno, una de dos, estar en conservación de derechos o estar pagando la continuación voluntaria para que inclusive le sigan sumando semanas. si va a perder la pensión, no la va a perder. Si va a recibir los 65,000 pesos, ahí sí yo tengo una duda, que pudiera empezar a aplicar el tema de la jurisprudencia de la Corte de 2010, en donde en lugar de calcular sobre el promedio de las de 25 UMAS, le tomara nada más como límite el promedio de 10, y ahí se vería disminuida su pensión en un 60%. O sea, sí hay un riesgo, ¿no? Pero, y no se necesita reforma de ley.
El señor Sebastián Ruiz se comunica de nueva cuenta, dice, yo pondría el siguiente ejemplo. Bueno, yo le puse lo del penthouse, él dice lo siguiente. Si yo le doy 1,000 pesos a mi hijo de mensualidad, y el día que me den un bono de productividad o algo así en mi trabajo, yo le podría decir a mi hijo, mira cómo me dieron un bono, yo ahora te voy a dar 1,500, y el día que no me den el abono, te voy a dar tus 1,000 pesos.
Sí, así es, exactamente.
Pero bueno, se supone que hacen una reforma para mejorar, pues entonces ahí, eso ya está condicionado.
Pero el bono, en este ejemplo, y lo que ve cuando dice procurará, el bono se lo van a dar por única vez y no se lo van a volver a dar. Entonces a su hijo nada más les va a estar dando los 1,000 pesos.
A ver, nos dicen, buena tarde. Un comentario sería mejor enfocarse a las preguntas de la gente. Se pierde tiempo leyendo a los porristas de la 4T, que de todas maneras no van a cambiar de opinión, Verónica Gutiérrez. Bueno, no, pues yo creo que no estamos perdiendo el tiempo porque no sé cuáles sean los porristas. Bueno, pero en fin. Bienvenidos sus comentarios. Una pregunta, ¿por qué les pide información del SAT? A ver, ¿por qué les pide información del SAT para tramitar lo de la negativa de pago? A ver, no, del SAT para... ¿para qué les piden información del SAT para la negativa de pensión?
¿Por lo que yo pedí los datos? ¿Se referirá a eso? Porque yo no pedí información del SAT. Yo solicité número de seguridad social y CURP, es lo único.
Y bueno, y por vía telefónica.
Así es.
Soy Lucy Alvarado. El licenciado está explicando que financieramente no es viable regresar al pago de las pensiones de acuerdo a la ley 73. Yo veo más viable que las pensiones del bienestar dejen de repartirse de forma universal y únicamente se paguen a aquellos adultos mayores que no cuentan con una pensión de IMSS, ISSSTE, pensiones de algún estado y a quienes sí reciben estas pensiones en importes menores.
Así estaba anteriormente. El presidente López Obrador es el que viene a hacer este cambio y dar pensiones a todos, aunque ya reciban otra pensión.
Andrés Miranda Guzmán, para la gente que votó por Morena, ponga atención lo que dice el licenciado. Mucha gente pensando que se iban a beneficiar con la pensión, va a ser lo contrario. José Luis, soy discapacitado. Metí solicitud para la devolución de su dinero, o será para la devolución de mi dinero, pero en la ley 73 no había afores y le están... y me están dando la negativa para recuperar mi dinero, negativa de pensión. Y en Infonavit si tengo un fondo, ¿cómo le puedo hacer?
Bueno, ahí entendí que no tiene dinero en Afore, pero sí en Infonavit. Que vaya con su negativa de pensión al Infonavit.
En 2018, el Instituto de Seguridad Social hizo una reforma a la ley y a pesar que decía que no había... van a... trastocar los derechos de los que ya gozábamos de una pensión como jubilación. Nos hicieron una chicanada, sacando a muchos de tope de pensiones. ¿Qué se podrá hacer en ese caso?
Bueno, pues en esos casos lo único que se puede hacer es que haya otra reforma de ley que revierta la reforma que vino a perjudicarlos.
Bueno, pues ya no tengo más participación. No sé si hay algo que... Ah, no, allá Bere tiene muchísimo más. Bueno, ¿sí tienes más? A ver, otra pregunta. Bueno, gracias, Bere. Guadalupe González, aparte del sistema de las Afores, ¿puedes llevar otro tipo de casos?
¿Cómo cuál? ¿Otro tipo de casos? ¿Cómo cuál
será? ¿Será que le está preguntando a usted? Bueno, ajá. Todo lo que tenga que ver seguridad social, pensiones, jubilaciones.
Todo lo que tenga que ver con el seguro social, pensiones, jubilaciones... capitales constitutivos, registros de obra, o sea, todo lo que tenga que ver con el Seguro Social en todas sus facetas como organismo público descentralizado y como organismo fiscal autónomo.
No entiendo mucho lo de las pensiones de los adultos mayores que brinda el gobierno. Una duda. Entonces, ¿reciben pensión doble los adultos mayores? Es decir, ¿su pensión más aparte la que brinda el gobierno?
Sí, si tienen derecho a la pensión del IMSS o del ISSSTE, pueden recibir esa pensión y además, a la edad de los 65 años, van a recibir la pensión del adulto mayor.
Bueno, pues ahí está entonces la respuesta. Bueno, hasta este momento, y faltando 3 minutos, tenemos solamente 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas para tener la asesoría gratis.
Adelante.
Okay, perfecto. Leo los nombres. María Estela Camacho Macías, Tecla González Gómez, Luis Botello Flores, José Antonio Íñiguez Esqueda, Silvia Martínez García, Celia Montaño López. Me llega otra comunicación aquí. Soy Julieta. Si ya se cuenta con negativa de pensión del IMSS, pero Afore Coppel no te la quiere dar, ¿qué procede?
Hay que presentar una demanda.
¿En dónde?
Hay que en Condusef.
En Condusef. Uh-huh. Ok, perfecto. Una pregunta más. Las pensiones que ya están establecidas, ya pagándose, no tendrán ningún cambio, ¿verdad? Mi nombre es Luis Rubio.
No, las que ya se están pagando así se quedan.
Bueno, perfecto. ¿Algo que desee añadir, licenciado?
Pues nada más, se van a comunicar de ahí de mi oficina con cada una de estas personas para ver si no hay algún error en los datos que nos acaban de pasar y si lo hay para que nos lo rectifiquen y agendarles la cita para poderles dar la orientación.
Miren, ¿pueden dar los datos del licenciado, por favor?
Sí,
de su despacho, por favor, si es tan amable.
Sí, el teléfono es 3616-6539.
Perfecto, ahí está el teléfono, igual para las personas que en un momento determinado requieran algún tipo de consulta. Ah, bueno, alguien más pregunta, ¿por qué están tardando tanto el trámite de pensiones IMSS? ¿Sabe algo?
Bueno, las que se están tardando generalmente son las que vienen de una modalidad 40. Las están investigando que no haya por ahí alguna situación anómala en cuanto a cómo adquirieron el derecho para poder contratar la modalidad 40. Son las que yo he visto que se están tardando.
Bueno, pues de esta manera nos despedimos. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, muchísimas gracias.
Es un honor, como siempre.
Bueno, las que ya no leí al aire, nada más llegamos a los 15 y yo ya le paso el resto de los nombres al licenciado Gerardo Martínez. Perfecto. Bueno, nos vamos. Gracias. Hasta la próxima. Y a usted por su escucha. Le invitamos a que la próxima semana, de nueva cuenta, nos sintonice en Con la Ley a la Mano.